Albert Díez.
Showtime.
COPE. Estar informado.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos, bienvenidas. Una semana más aquí al rincón del baloncesto de la cadena COPE. Suena, ¿verdad que sí? Ya arranca un nuevo capítulo de Showtime. Bueno, por delante, ya sabéis, más o menos 60 minutos para hablar de casi todo, no todo, es imposible, pero de casi todo lo que es noticia en el mundo del baloncesto, en este deporte que tanto nos apasiona. Esta semana es especial, siempre en función de cuándo escuches el capítulo. ¿Por qué? Porque tenemos clásico, clásico aplicado a la Euroliga. El viernes, en la novena jornada de la máxima competición continental, en la novena jornada de la Euroliga y en el Palau Blaugrana, Barcelona-Real Madrid, 8:30. Enseguida vamos a escuchar a los dos entrenadores, a Joan Peñarroya, a Sergio Scariolo. Vamos a buscar la última hora de los dos, pero antes, la reflexión en COPE del jugador del Barcelona, Darío Brizuela.
Un clásico aquí, bueno, aquí en Madrid es muy especial, pero aquí en el Palau se nota mucho, el ambiente es muy diferente y bueno, pues con muchísimas ganas, pero siendo conscientes de que bueno, va a ser un partido muy complicado y sabiendo que en el momento que tengo el partido, en menos de 40 horas estamos jugando otra vez. Como dice Ricky Rubio, ni muy arriba ni muy abajo. Hay que saber estar siempre bien y se gane el viernes o no, que yo espero que sí y confío en que sí. Tampoco hay que ir al domingo pensando que somos los Lakers de Kobe Shaq. Hay que ir tranquilos y ir a competir el domingo porque va a ser un partido muy jodido también. Entonces, bueno, sabiendo que va a ser un partido muy intenso, un clásico, con mucha expectación, bueno, hay que jugarlo y si se gana hay que bajar el sufle rápido porque el domingo hay un partido muy importante.
Me gusta esa frase de Ricky Rubio, ni muy arriba ni muy abajo. Por cierto, que Ricky viene en los últimos días de hacer una exhibición con el Juventud, que está disputando, recuerdo esta temporada, la tercera competición europea en importancia, la Champions del básquet, exhibición en Bursaspor, en la pista del Bursaspor, 24 puntos, 5 asistencias. Nos alegramos muchísimo. Además, tenemos un partidazo en Badalona el domingo, que es un Juventud, un Peña-Real Madrid. Bueno, Barça-Real Madrid, el clásico con la Provítola y Schengelia, si no hay contratiempos, y ahora preguntamos si con Alex Len debutando en el Real Madrid. Más cosas que debéis saber. En la ACB sigue líder invicto el Valencia y por abajo no conoce la victoria el Covirán Granada. Son los extremos de la clasificación cuando llevamos ya 5 jornadas. Del resto de equipos españoles que tenemos por Europa disputando las diversas competiciones, creo que hay que poner en valor lo que está haciendo el Unigirona de Roberto Íñiguez. Ha vuelto a la Euroliga y lo ha ganado todo, todo lo que ha jugado. Son 5 partidos, 5 victorias, la última ante el Praga. También en este tiempo de baloncesto vamos a hablar con Miguel Ángel Paniagua, que recuerdo está volviendo del periplo greco-otomano, Grecia y Turquía. Y hay que preguntarle a Paniagua, entre otras cosas, por el Fenerbahce, que está en esa mini crisis. Conoce muy bien ese mercado el profe. Y también por el díscolo en la NBA, Ja Morant. Precisamente de Estados Unidos nos llegan noticias, noticias importantes. No quedan invictus. Los Thunder ya han perdido el primer partido frente a los Blazers, frente a Portland. Números estelares, tremendos de Luka Doncic. 200 puntos en los últimos 5 partidos. Están ganando los Lakers y están ganando sin LeBron James porque ya tenemos fecha de reaparición de LeBron James. Después nos lo comenta Rubén Parra. Bueno, este es el menú. Esto es noticia y enseguida desarrollamos. Está Sito Ramírez en la sala de máquinas. También está Marc Paires. Os habla Albert Díez. Esto es Showtime. Pues vamos con el clásico, que tenemos muchas cosas esta semana, pero es cierto que siempre un clásico come aparte. No es el clásico que a veces se había disputado en una competición muy embrionaria por ser al inicio de temporada como la Supercopa. Aquí yo creo que ya entrada la competición, ya entrada la Liga Endesa con 5 jornadas, ya entrada con 8 la Euroliga, alguna conclusión obviamente no va a decidir nada, pero sí que se puede sacar de cómo llegan y del estado de forma de unos y otros. Ahora hablamos del Barcelona y del Real Madrid. Pilar Casado, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
A sus órdenes, capitán. Buenas tardes.
Bueno, demasiado, muy largo me lo estás fiando por cargo y por todo. Oye, a ver, ¿cómo está el Real Madrid? Que decíamos al inicio, en la presentación del programa, que llega con un balance 4-4 en Europa. Balance equilibrado. Es cierto que viene de dar una muy buena imagen, pasando como un rodillo por encima del Fenerbahce, pero ¿cómo están los de Escariol? A ver.
Bueno, capítulo de posibles bajas, dudas y debut.
A ver.
Confirmamos a jueves por la tarde, que es cuando estamos grabando el programa, uno, que Alex Len puede debutar con el Real Madrid. Es verdad que le falta un poquitín en la puesta a punto. Recordemos que él estuvo en NBA en un training camp, pero que evidentemente no tiene ritmo de competición. Está finito. Le ha sorprendido, por cierto, a Sergio Scariolo la lectura de juego y lo rápido que es capaz de asumir los conceptos. Lleva 4 entrenamientos solo con el equipo Alex Len y que probablemente debute en el Palau, entre otras cosas, porque se puede caer de la convocatoria Edi Tavares. No es el único. Edi Tavares, en el entrenamiento del jueves previo al viaje del Real Madrid, no se encontraba bien, no es otra cosa que un poquito de fiebre y demás. Vamos a ver si puede jugar o no contra el Barça. Eso daría evidentemente más minutos, no solo a Alex Len, sino también a otra de las opciones en el 5, que es Usman Garuba. Pero hay más, porque tiene un golpe en la cara Kramer. De hecho, no ha terminado tampoco el entrenamiento, así que es más que duda también la participación del alemán. Y queda también en el alero lo que pueda pasar con Chuma Okeke. El jueves de la semana pasada hacía referencia a ese partido contra Fenerbahce. Ya no lo jugó por un esguince de tobillo izquierdo. Sí que le hemos visto entrenar en Valdebebas, pero no sabemos tampoco con qué intensidad como para que mañana pueda jugar el clásico. Así que, Tavares, Kramer y Okeke, de momento en el alambre.
Vaya.
Eso para empezar.
Cuadro, ¿eh? En el Real Madrid. Vaya cuadro, con situaciones de interrogante, bajas, ausencias, también en estas últimas jornadas, básicamente la de Okeke. ¿Qué más, Pilar?
Bueno, hablabas del balance 4-4, pero 4-4 sin ganar fuera de casa.
Sí,
es verdad que se quitaron un poquito la presión de ganar fuera de casa el pasado domingo, cuando vencieron en el Príncipe Felipe al Casademón Zaragoza, pero una cosa es la Liga y otra cosa es la Euroliga. Y una cosa es el Príncipe Felipe y otra cosa es el Palau. Una cancha en la que sabemos todos que tradicionalmente es, en este tipo de balance de enfrentamientos entre Madrid y Barça, ha ganado más como local el Barça que como visitante el Real Madrid. Aunque es verdad que entre los últimos 5 partidos el balance es 1-4 para el Real Madrid. Pero claro, no sirve de nada. Estamos hablando del Madrid de otro entrenador y de otros jugadores que no tienen nada que ver con el de Sergio Scariolo. Las principales virtudes que más teme Sergio Scariolo del Barça mañana son cómo carga el rebote, el altísimo porcentaje que tiene de acierto en el tiro de 3 y el hecho de que tenga jugadores como Darío, como Will Clyburn, como el propio Toko Shengelia, que son capaces de definir en el 1-1. Eso es lo que, digamos, las grandes preocupaciones que tiene sobre el papel Scariolo de cara a mañana. Amén del ambiente, claro, que ya hemos visto cómo ha ido desenvolviéndose en ambientes hostiles tipo Belgrado.
Creo que podemos escuchar, vale, ¿verdad?, al técnico del Real Madrid.
Hablando de lo que es un clásico y haciendo referencia a que es verdad, estamos en la jornada 9, clasificatoriamente hablando, no te saca de pobre ni te hace ganar el título de la Euroliga, pero...
Por supuesto, emocionalmente y históricamente, es un partido con un tono más, ¿no?, de interés y de pasión alrededor, así que de esta manera lo queremos vivir y por supuesto con toda la energía, el entusiasmo de los que estamos capacitados para poder llevar al campo del Barça y de jugar nuestro mejor partido.
Ha dicho, por cierto, ahondando en eso, él ya ha vivido clásicos como entrenador del Real Madrid, pero claro, hay que escarbar, ha dicho literalmente, en el baúl de los recuerdos demasiados. Es verdad que después ha visitado el Palau con la Virtus y no le ha ido mal, pero claro, los clásicos se le quedan muy, muy atrás.
Pues es verdad, es el primer clásico de Sergio Scariolo después de muchísimos años. en el banquillo del Real Madrid.
23.
Bueno, imagínate. El Real Madrid que la temporada pasada, cogiendo solo, podemos hacer muchos filtros, los que queráis. La temporada pasada se llevó los cinco que se jugaron. En el Barcelona, si no hay contratiempos, si las sensaciones siguen siendo buenas, va a volver Nicola Provítola, que está de baja desde el 4 de octubre, el día 3, un día antes del 4 de octubre, se lesionó ante el Panathinaikos. Hablaba el Barcelona de molestias en el abductor del muslo izquierdo y pronosticaba 3 semanas. Han pasado algunas más o alguna más. No va a volver al 100%, pero ya es una muy buena noticia porque sí que nos ha demostrado esto del baloncesto, y digo el Barcelona de las últimas temporadas, que es muy diferente un Barça con la Provítola que sin la Provítola. Y en principio también tiene que estar Toko Şengelya, que ante Lucán de Murcia, en la derrota del Barcelona, sufrió en la recta final un esguince en el tobillo izquierdo. Vamos a escuchar a Joan Peñarroya, el técnico del Barça, hablando también de la importancia de los clásicos.
Yo es que en los favoritos creo poco, y sirve de poco, y más siendo un clásico. El partido de mañana siempre es un partido importante, un Barça-Madrid siempre es importante y siempre refuerza al equipo que consigue la victoria, ¿no? Refuerza al equipo porque le da confianza, porque hace crecer la autoestima y porque el aficionado también es un partido que agradece mucho más el conseguir la victoria. Pero creo que los dos equipos llegan en condiciones de competir bien y yo me espero un muy buen partido.
Y yo también espero, y creo que Pilar también espera un muy buen partido, que se ha competido, sí, y que se ha disputado como mínimo, ¿verdad?
Sí, yo creo que además hay cosas importantes a tener en cuenta. Es verdad que solo estamos en la jornada 9, que hay un poquito más de estabilidad porque repite banquillo Peñarroya y es más nuevo Sergio Scariolo, y quizá hay más jugadores en la plantilla del Real Madrid con respecto a la temporada pasada, pero yo creo que es una buena prueba para el Real Madrid en el sentido de defensivamente ha ido bastante bien en este arranque de temporada. No lo tengo yo tan claro en el Barça mirando el rating defensivo. Quizá ahí pueda tener algún problema y haya más el equipo de Joan Peñarroya, pero los dos andan muy parejos. Si te vas a los números, mejora la circulación del Barça con respecto a la del Real Madrid. Son dos equipos que van muy bien al rebote, pero en el ofensivo, el Barça en el general, el Real Madrid, y luego vamos a ver si físicamente pues no nos quita, como digo yo, ver grandes duelazos, y a lo mejor puede estar Tavares, o ver ese duelo Toko Şengelya contra cualquiera de los cuatro que hay en la plantilla del Real Madrid. Pienso, por ejemplo, a mí particularmente, me apetece mucho ver un duelo, si es que se emparejan en el parqué, Toko Şengelya-Lyles. Toko viene además de ser MVP antes de esa torcedura de tobillo. Trey Lyles me parece la sensación de los fichajes.
Sí.
Particularmente es el que más me gusta. Se ha acoplado bastante bien, mejor de lo que inicialmente hizo Okeke, pero yo creo que en el Real Madrid sigue habiendo una asignatura un pelín pendiente, que es la asignación de roles. Yo creo que se ha cortado un poquito más en los últimos dos partidos, pero ese duelo, si se produce Toko Şengelya-Trey Lyles, me parece brutal.
Bueno, estoy muy de acuerdo con lo de Lyles.
Y Maledón, y Maledón, al que evidentemente, o en el que evidentemente Sergio Scariolo tiene mucha confianza, especialmente en una faceta del juego que es la generación del propio juego, y que, bueno, pues a sus 24 años, evidentemente ha dado un salto competitivo pasar de las de Lillerban al conjunto blanco. Mañana se va a medir con muy buenos bases. Vamos a ver qué hace. Bueno, Satoransky Maledón, por ejemplo.
Por ejemplo, hay unos duelos espectaculares. Estamos ya salivando, A ver, voy con el pronóstico de Pilar Casado. Después de haber escuchado a Darío Brizuela, que hemos escuchado al inicio un extracto de la entrevista que tuvimos con Darío Brizuela. Hemos escuchado a Scariolo, hemos escuchado a Peñarroya. Sabéis lo que puede pasar con los nombres propios de cada equipo, las claves del partido. Falta tu pronóstico, Casado.
En cuanto a resultado, ¿te refieres?
Sí.
Pues te diría que gana el Barça por 4.
Venga. Pilar, Barça más 4. Ahora va a venir Paniagua, Parra, voy a ir preguntando, claro.
Es que yo, a mí, el factor Tavares, si Tavares finalmente no puede estar, me parece un factor determinante, viendo además los últimos 4 partidos que, por ejemplo, ha jugado el de Cabo Verde. Es que es mucho, ¿eh?
Es mucho, estoy de acuerdo. Bueno, pues aquí te lo apunto, Barça más 4. La semana que viene...
Abro el paraguas.
Sí, no, la semana que viene tengo aquí los recibos ya preparados para la semana que viene. Pilar, cuídate.
Lo mismo digo.
Un beso.
Chao.
Albert Díez. Showtime.
COPE. Estar informado.
Saludamos a Miguel Ángel Paniagua desde la distancia. A ver, que no es que sean entresijos del programa, pero siempre nos saludamos desde la distancia, porque unos estamos en Barcelona, los otros están en Madrid o en algún otro sitio, pero es que tenemos más allá de nuestras fronteras, que diría el clásico, al profe Paniagua. ¿O no, Miguel Ángel? ¿Cómo estás? Muy buenas.
Sí, señor. Aquí estamos. Muy buenas. Encantado de estar aquí una vez más. Y sí, efectivamente, estoy en mi querida Turquía, una vez más, y por motivos familiares, o sea, por motivos de agradables, afortunadamente. En concreto, una boda del hijo de una prima mía, que como sabéis, pues es turca, y aunque vive en España, pues una de sus hijas se ha casado con un turco, o sea que se ve que sigue la tradición familiar de que la rama materna de mi familia, pues debe tener una carencia por los hombres turcos. Y nada, muy bien, ya se acaba. He podido ver, primero estuve en Grecia, como os dije, que pude ver al Olympiacos. Me gustó mucho el partido y me gustó mucho Olympiacos, por cierto. Yo creo que está armando un equipo muy potente, aunque luego hablaremos de ello. Y luego pues he visitado a mis queridos amigos de Fenerbahce, donde tengo que reconocer que las aguas no bajan limpias.
No, la verdad es que el campeón de Europa no ha arrancado de la mejor manera. Sobre todo, yo siempre digo que perder se puede perder. El tema es cómo pierdes. Y yo creo que la imagen no es digna, la imagen que dio el Fenerbahce en la pista del Real Madrid. Déjame hacer un paréntesis. Porque después me van a decir que en qué jardines te metes, pero ¿cómo es una boda turca?
Es una buena pregunta, porque es una boda muy distinta a las bodas a las que estamos acostumbrados, digamos, en España, ¿no? Nosotros estamos acostumbrados a un modelo de boda que es siempre muy clásico, ¿no? Donde, bueno, hay primero una misa y luego tal, pero aquí lo más bonito es que por lo menos en zona Alconia, es una ciudad que es donde estoy, es una ciudad muy avanzada ya, pero no deja de ser la Turquía más interior, ¿no? Y lo más bonito es cuando a la novia la recogen en un convoy con una cinta roja en la cintura, luego hay una ceremonia civil y luego pues intercambio de regalos, que suele ser dinero y en este caso joyas, y luego hay una comida tradicional con mucha comida turca y mucha comida además, y luego ya el baile, ese ya me conocéis, y ahí ya no participé, pero la danza folclórica fue muy muy bonita, o sea que es una celebración muy 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 rica en las tradiciones turcas.
Bueno, siempre es bueno aprender de todo. Venga, vamos al baloncesto, que además vas a volver a España justo a las puertas de ese clásico. Hago la pausa valorativa porque en función de cuando escuches este tu podcast de baloncesto, ese primer clásico de la temporada entre el Barcelona y el Real Madrid tal vez ya se ha jugado. ¿Qué te dice? ¿Por cómo están los dos? ¿Más solvente, por decirlo de alguna manera, el Barça en la Euroliga que no en la Liga Endesa? Y un poquito al revés el Real Madrid.
Sí, yo creo que es una buena disección lo que me cuentas, ¿no? De los múltiples enfrentamientos que puede haber durante una campaña, este es el primero, y lo primero y fundamental es señalar que los dos equipos están clarísimamente en rodaje, ¿no? Yo te diría que casi más el Real Madrid que el Barça, estando los dos lejos del nivel que se les supone cuando la temporada sea una temporada ya definitiva, ¿no? El estado actual de los equipos, pues bueno, dos equipos que han tenido una clara inconsistencia en sus partidos, como tú dices, quizá un poquito más, más fuerte el Barça en la Euroliga, con bajas significativas. Lo del Barça parece una maldición, la maldición pues sí. De Sísifo, la baja de Toko Şengelya, yo creo que es fortísima, porque de alguna manera debilita mucho al equipo, con un jugador redondo como es Şengelya, que está dándolo un grandísimo nivel. Y luego pues el Madrid tiene menos bajas, por lo tanto mantiene su eje fundamental, Campazzo Tavares, tiene a Gavidec y ahora Lyles, que tácticamente al Barça, y más sin estar Şengelya, le puede proveer de mucha fertilidad táctica. Y todo esto sumado, yo incluyendo incluso el factor cancha, que puede ser ligeramente favorable al Barça, pero yo creo que en este primer enfrentamiento, si tuviera que dar un pronóstico, diría una victoria corta de distancia para el Real Madrid, sobre todo porque tiene la plantilla pues más completa, ¿no?
Vale, es decir, gana por poco el Real Madrid. El pronóstico de Miguel Ángel Paniagua. Volviendo a tu periplo, Willy Fogg, para que me entendáis, Grecia-Turquía, recojo el testigo de lo que nos comentaba, sobre todo del Fenerbahce. Claro, ver al Fenerbahce con un 3-5 en la parte baja de la clasificación duele, porque es el campeón de Europa y obviamente algo pasa. Si tiro del hilo y te digo que es la salida de Mauricio Gerardini, entre otras cosas, ¿qué me dices?
Pues que puede ser, porque yo siempre que he venido aquí he mantenido una relación con el Fenerbahce histórica de trabajo, de conocimiento, no te digo ser un insider, ni mucho menos, porque no cometería esa veleidad y esa soberbia, pero sí de conocer primero el baloncesto turco y particularmente los entresijos del Fenerbahce, como puedo conocer por amistad los entresijos de Filadelfia o 76ers, o en su momento de los Phoenix Suns o de los Clippers, donde mantiene esa amistad. Mauricio ha sido un personaje rotundamente clave en la historia moderna del Fenerbahce, ¿no? Un hombre muy tranquilo, un hombre que siempre ha trabajado en la sombra. Pero bueno, el Fenerbahce, no pude hablar con el entrenador, con Saras, pero lo que se desprende del club, ¿no? Eso que se dice en nuestros términos periodísticos, fuentes del club, es que primero hay una clara insatisfacción por parte del mando. Muy importante, esto sí que es muy importante. Es un equipo que ya ha sido tocado por la NBA para incorporarse a esa NBA europea que arrancará, parece ser que en el 27 o como muy tarde en el 28. Pero dicho esto, en lo que concierne a las prestaciones ahora mismo del equipo, las prestaciones están muy por debajo. También tengo que decir rotundamente que el trabajo de Sara no peligra, ni mucho menos. O sea, hay una plena confianza en sus métodos. Y la sensación general es un poco la frase a la que siempre uno se agarra cuando sabe que hay plantilla, sabe que hay entrenador, que también ha sido muchas veces el caso de Sergio Scariolo, y es que los equipos de Sara tienden a estar más fuertes a medida que avanza la temporada. Pero sí te tengo que decir que yo no había visto nunca un Fenerbahce tan vulnerable en los inicios de una competición como la Euroliga, como por ejemplo le vi el otro día, ¿no? Y se lo comenté y lo comentamos con gente del club. En ese orden de cosas, yo creo que el Fenerbahce solo puede mejorar, porque obviamente su plantilla, tú ves entrenar al equipo y dices, madre mía, qué calidad tienen. No te digo que sean un eterno campeón, pero ves entrenar al equipo y tiene, sobre todo en las líneas exteriores, no tiene pivos, salvo lo que es, bueno, tiene pivos, pero quiero decir, tanto Bakot como Bidach son pivots, pero ya sabes que el juego de Saras es un juego más dinámico, donde no hay un referente de pivot. Y el equipo joder, tiene una plantilla absolutamente redonda. Está en muy buena forma, por ejemplo, Jan Tunen, ¿no? En el entrenamiento, y luego en los partidos no juega tanto. Pero vaya, yo espero que el Fenerbahce vaya más, porque no sé si ha tocado fondo, pero desde luego no está ni mucho menos de acuerdo a las expectativas.
Sí, es así. Cuando hablaba de Mauricio Gerardini, el que fue hasta hace unos meses general manager del Fenerbahce, arquitecto de este equipo que ahora se ha ido a ordenar, reordenar e impulsar la Liga Italiana. Profe, voy a ir cerrando, pero no sé si tienes deberes, ¿nos quieres poner deberes para la semana que viene?
Bueno, hay algunos. Yo siempre se dice que soy un profe muy benévolo, ya lo sabes, pero bueno, siempre estamos, ¿no? Con información, con noticias. Aquí la noticia más importante pivota alrededor de Ja Morant, el controvertido jugador de los Memphis Grizzlies. Menos mal que no está. Bueno, menos mal, me encanta estar con él, pero
menos mal que no está Parra en este momento.
Parra para darle lo que no está escrito, pero
ahora le pasamos el testigo.
Ja Morant está siendo un auténtico problema para los Memphis Grizzlies y le dan dos opciones, ¿no? en la franquicia. Y lo más probable es, estratégicamente, es que le traspasen. O sea, está en la línea de traspaso. Yo creo que Memphis ya tiene un hartazgo con este jugador, que además claramente ha declarado que no está contento. Se refiere al entrenador en unos términos peyorativos, y yo creo que este muchacho, que tiene una calidad incontestable y absolutamente contrastada cuando quiere jugar, tiene una cabeza pésima, y yo siempre creo que para el devenir de una franquicia que generalmente ha sido muy tranquila en cuanto a follones, es mucho mejor que le traspasen. Y me consta que, tanto por fuentes de Clippers como por fuentes de Sixers, que Memphis lo tiene en el mercado. Claro, aquí la cuestión está, como siempre decimos, en cómo se cuadra el debe con el haber, pero los días de Ja Morant yo diría que están contados en los Memphis.
Sí, va tontería tras tontería. 26 años tiene, pero bueno, que es el díscolo número uno de la NBA ahora mismo. Además está en montaña rusa, porque leía el otro día un artículo, creo que era de los compañeros del diario AS, donde hacían una cronología de todos los escándalos que ha tenido. Bueno, es que le acaban de suspender los Grizzlies por criticar al cuerpo técnico. En fin, que acabarán separando sus caminos. Lo que veremos es cómo, cuándo y dónde acaba. Y quién recoge a Ja Morant, que esta es otra. Profe, la semana que viene nos escuchamos. Va a seguir siendo desde la distancia, pero ya en suelo español.
Ya en suelo español, efectivamente. Bueno, pues nada, un placer y da recuerdos a mi little brother,
ahora
a
Rubén
Parra, cuando lo tengas ahora en el momento siguiente y nos escuchamos muy pronto.
Gracias, Miguel Ángel. Buen regreso. Cuídate mucho. Un abrazo, profesor.
Gracias, Alberto. The inbound pass comes into Jordan. Here's Michael at the foul line. A shot on Elo. Good! The Bulls win! They win! They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way down to Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry! Mega Sol, con ganas de jugársela. They do have a timeout. Decide not to use it. Curry, way down to
Bueno, os tengo que decir una cosa. Ha estado Rubén Parra escuchando atentamente y hemos conseguido que no hablase. Hoy queríamos separar así los bloques. Bueno, básicamente en la parte final, no lo voy a decir todo, de Miguel Ángel Paniagua. ¿O no, Parra? Muy buenas.
Muy buenas, sí. Yo escucho atentamente menos cuando no.
Menos cuando no. Claro, que te diga hermanito pequeño.
Sí, no, soy su hermanito pequeño. Es el maestro y el claro. Del que yo he mamado. Conocimientos.
Bien, vamos a... Es que, de verdad, me entran a todas y el jardín cada vez se hace más grande. Parra, que venimos hablando de Ja Morant. ¿Qué hay que hacer con este chico?
Pues es una buena pregunta. Lo mismo había que haberse lo planteado antes de firmar el contrato que le firmaron.
Por ahí va yo.
Es que le quedan casi 125 kilos por cobrar, ¿eh? Se tiene este y dos más. Y su precio de mercado cada día que pasa se devalúa más, porque en los años en los que Memphis era segundo de conferencia oeste, que estaba luchando ahí en playoff, ¿qué tal? Pues vale, pero luego después de todo de todas las pruebas que han tenido extradeportivos, si a los problemas extradeportivos le suman los deportivos, a mí no me parece que... Yo siempre lo he pensado, que la tarea de un líder es tirar del equipo, no tirar para arriba, no para abajo. Y cuando vienen mal dadas, lo que tiene que hacer es sumar siempre, ser el primero que suma. Que si hay que pegar un grito, se pega, pero en el vestuario. Si hay que llamar al orden de algo, tal. Si tienes alguna diferencia con el entrenador, pues la hablas, que para eso eres el cabeza visible del equipo. Pero es que cada día que pasa yo tengo más claro que Ja Morant es un buen jugador de baloncesto, muy buen jugador de baloncesto, atléticamente de los mejores de la liga, como tirador bastante peor de lo que él se cree, y a los números y a los hechos me remito, pero que como líder es nefasto. O sea, es un líder nefasto. Y claro, ya empiezan a sonar en Memphis cánticos de que si están abiertos al mercado, a tal. Bueno, llegué a leer el otro día, no sé dónde, en un blog americano, que estaban pensando un traspaso Zion con Ja Morant. Vale, Zion tendrá los problemas que tenga de físico, pero a nivel deportivo a mí me parece que es un tío que siempre, siempre ha respondido. Y que problemas ha causado pocos, yo creo. Vamos, yo a Sayon no le he visto montar muchos pollos más allá de cuando se ha pasado de peso. Pero a nivel de responder y de salir tan contestatario, yo no lo he visto. Y a mí, claro, se juntan dos cosas. El suelo llega con su mentalidad europea de voy a hacer como en París, rotación corta, express, para que salgan todos a morir y tal. Y eso en la NBA funciona regulero. La NBA está acostumbrada a tirarse 10 minutos seguidos en pista, tal, a hacer tus números a base de calentamiento. Si empiezas 0-5 un cuarto, poder acabarlo con 3-8 en tiros y cosas de estas, de fallo los 5 primeros, pero me sigo tirando porque soy la estrella y al final equilibro números, que eso yo se ve todas las noches. O sea, hay partidos que te digo todos, ¿eh? O sea, desde Seguidos Alexander a Jalen Brown, a partidos que empiezan con 0 de 3 o 0 de 4 y al final terminan la noche 9 de 17, rondando el 50%, o que empiezan 5 de 5 y luego fallan los 4 siguientes. ¿Por qué? Porque tienen la capacidad esa de jugar de seguido mucho tiempo. O sea, lo que ha intentado el entrenador de Memphis es meter una dinámica más disruptiva, por así decirlo, con el baloncesto americano, y le está funcionando regular.
Dos cosas sobre esto. Tengo unas ganas de hacer una llamada a Santi Aldama para que me explique realmente cómo es Ja Morant, aunque yo creo que poco más hay que descubrir. También te digo
que
del poco dinero que tengo, no lo iba a fiar yo a juntar a Zion Williamson y a Ja Morant en un equipo. Y que
no es juntarlos, es cambiarlos.
No, lo sé, pero que tampoco... Es decir, sí que no tenemos a Zion como un díscolo, pero esas dos cabezas... Ni las intercambiaba ni las juntaba yo en un equipo, pero esa es opinión mía. Iba a decir que a nivel deportivo tenemos a los Grizzlies en el oeste con un 3-6, el balance victorias-derrotas. Por cierto, a nivel deportivo, que ya no tenemos invictos en la NBA porque los Blazers van a tener el honor, de momento se cuelgan el cartel, de haber ganado a Oklahoma.
Bueno, le ha puesto el cajabel al gato. Que visto lo visto, hay que recordar que Oklahoma empieza la liga ganando dos partidos tras dos prórrogas, que no había pasado nunca. O sea, los dos primeros partidos de Oklahoma en la liga son dos victorias con dos prórrogas. Jamás visto, inédito. Pero a partir de ahí, de ese sufrimiento priorístico en los primeros dos partidos, ha solventado con yo diría con hasta casi con facilidad envites complicados. Y hay que recordar que han tenido muchas bajas, que Jalen Williams sigue recuperándose de la muñeca, todavía no ha debutado, que Caruso se ha perdido partidos. Bueno, en realidad, de los secundarios, Jóvenes ahora no está jugando tampoco, Dort no jugó anoche. O sea, de los secundarios, quitándose Nils Alexander, no tienen la segunda estrella, que para mí es Jalen Williams. Jóvenes ha faltado en muchos partidos, que es la tercera estrella, y luego secundarios, todos se han perdido partidos. Wiggins, Isaiah Joe, todos. Entonces, tenía mucho mérito el 8-0 inicial y que hayan aguantado hasta la novena. Hay que decir que por el mismo precio, en la misma noche, el único que quedaba invicto palmó, y el único que quedaba sin ganar, que eran los Brooklyn Nets de Jordi Fernández.
Es verdad, cortando la racha, sí, es verdad.
Ganaron en Indiana. Así que ya no queda ninguno sin perder y ninguno sin saber lo que es ganar.
Oye, se ha equivocado el redactor, no digo yo, el redactor que ha escrito que Luka Doncic está firmando 40 puntos de media por partido, 11 rebotes y 9 asistencias?
No, no, es tal cual.
Pero esto es de locos, ¿eh? Es Will Chamberlain.
Y si le quitas el partido de ayer, eran 41, o sea, porque ayer hizo 2.35. Es que el otro día en rueda de prensa le preguntaron si se veía capaz de meter 40 por partido. O sea, que te pregunten eso en rueda de prensa. Oye, ¿tú te ves capaz de, a lo largo de toda la temporada, promediar 40 puntos por partido? Que yo creo que iba tirada más a enfocarlo a si es lo que necesitan los Lakers para ser contender, que Doncic se vaya a esos números para que realmente los Lakers sean un equipo altamente competitivo. A los Lakers le hemos visto todas las caras posibles en lo que va de temporada, de Doncic contra el mundo, de Doncic y Reeves contra el mundo, del Reeves contra el mundo, y de sin Reeves y sin Doncic contra el mundo. Porque hemos visto de todo. O sea, Doncic ha perdido partidos, Reeves ha perdido partidos. En uno no jugaron ninguno de los dos y el resto de equipo hizo una labor coral descomunal. Y luego hay una cosa interesante, DeAndre Ayton empieza a sumar. Y si DeAndre Ayton, que no va a ser el pívot que te cierre la zona como Rodman, o no va a ser un monstruo malón de la vida que te coja 20 rebotes, pero si le metes en dinámica de que se meta sus 20 puntitos por partido, me parece una aportación más que interesante. No sé si has tenido la oportunidad de ver el final del partido con San Antonio, pero el último minuto es crema. O sea, es una broma de mal gusto tras otra. O sea, lo tenían ganado los Lakers. Está a punto de pifiar lo más grande Smart, porque por hacer un pase coast to coast pisa dentro de la pista y entonces le dan la bola a San Antonio. Es algo ilegal. En esa jugada le hacen falta a Champagny, falla los tiros libres que podrían haber empatado el encuentro, cogen el rebote, fallan, cogen el rebote, palmean y se pasa la bola por todo el aro y termina saliéndose y los Lakers ganan por dos en un encuentro en el que ya has dicho tú, los números de Doncic pues otra vez descomunales.
Es increíble, 200 puntos en 5 partidos, 7-2, segundos en el oeste en los Lakers, sin LeBron James, que tú me corregirás si me equivoco, Parra, porque estás muy, muy, muy al día de todo, pero tenemos fecha, posible fecha de regreso.
Se supone que para la primera semana de noviembre, se supone, pero quiero verlo.
18 de noviembre en casa contra Utah, dicen.
Yo el otro día leí que querían para la primera semana de noviembre. No sé, para el partido de Copa, yo juraría que leí. Lo mismo es para el segundo partido de Copa de Noviembre. Lo mismo es para el 18, sí, vale.
La primera semana de noviembre es esta, ¿eh?
Sí. No, vale, vale. La semana que viene, vale,
la
sí,
segunda,
sí,
como muy pronto.
Sí, sí, no, la semana que viene, sí. Para el segundo partido de Copa de noviembre. El tema es que lo de LeBron es un poco llamativo, porque yo a lo de la ciática le sigo dando vueltas. O sea, yo... está debajo por ciática y le he visto en vídeos hacer unas pesas, unas cosas que con ciática es imposible hacer. Yo he tenido ciática y entiendo que la de LeBron será distinta, será que tenga un pinchazo, que tenga, no será la ciática esta que tenemos nosotros, que es invalidante, de gordo inútil. O sea, él tendrá una ciática deportista y será más llevadera o tal, pero que le he visto levantando pesas, que yo creo que con ciática eso es imposible hacerlo. Y a mí me da que es más... LeBron está un poco tensando la cuerda con me renováis, no me renováis, me ofrecéis lo que quiero, no, y tal. Me da la impresión de que los Lakers están empezando a estar un poco hartos de él y que a medida que vaya cogiendo peso la nueva gobernancia, que vale que sí, que se queda Jerry Bass de jefa, pero entiendo que Walter en algún momento de la vida tendrá que decir, oye, que este es mi equipo. Lo mismo LeBron tiene un problema con eso, porque claro, estamos hablando de un tío que no ha perdonado un dólar en su vida. A colación, yo creo que le habló el profe el otro día, la semana pasada o hace dos semanas. Durán ha perdido 90 kilos de contrato, o 60 kilos de contrato, para que los Rockets hagan un equipo más o menos en condiciones. Eso LeBron no lo ha hecho jamás. Yo me acuerdo cuando Nowitzki se bajó el salario a 25 millones para que Dallas pudiera ser un contender también. O sea, hay mil ejemplos de eso y yo solo me salen dos que nunca jamás en la vida se han prestado a eso. Uno fue Kobe Bryant, que en las peores de Lakers dijo que no, que él no se bajaba el sueldo y cobró hasta el último dólar que tenía firmado. Y el otro es LeBron, que siendo mil millonario como es, todas las veces en las últimas ocasiones en las que se ha tenido que reunir con Lakers para negociar, ha firmado lo que tenía, o sea, lo que tenía firmado. O sea, no ha hecho ni la más mínima rebaja. Pues no sé, viendo cómo funciona Doncic, que ya la gente está asimilando al equipo como que Luka es la estrella real, Pues no sé, a ver cómo acaba eso de LeBron, tengo curiosidad, la verdad.
Un detalle importante de lo que comenta Parra de los Lakers, y es que salí hace unos días, además, lo voy a reconocer, hablábamos Parra y yo por mensaje, la venta de los Lakers, bueno, se hace efectiva, pero esto ya es de hace unos cuantos meses, que ya lo comentamos además.
Sí, esto es de junio del año pasado, que fue de la temporada pasada me refiero. Yo creo que sí, fue por junio, que era cuando los Lakers se convirtieron en el equipo con más valor de la historia, el primero en alcanzar los 10.000 millones, no porque este hombre pagara 10.000 millones, sino porque la pasta que él ponía para hacerse con la cantidad de acciones que se hacía, si lo extrapolabas al 100% de la franquicia, del valor de franquicia, te ponía la franquicia en un valor de 10.000 millones. Pero vamos, Walter, que por cierto estará dando palmas con las orejas porque acaba de ganar la Liga Mundial de Béisbol con los Dodgers, que también es el dueño de los Dodgers.
Es cierto, bien apuntado también. Bueno, Parra, ahora te voy a pedir partidos de la semana en curso. Lo que no tenemos que perder, ahora sí que hay que afinar mucho porque ya ha empezado la temporada a entrar con unas cuantas semanas. Pero ¿qué me dejo? ¿Qué más hay que destacar? ¿El pueblo qué debe saber? A ver.
Bueno, ahí empiezan a verse cosas interesantes. Por ejemplo, el nivel de Chicago, ya coñas aparte con lo de... A mí me está dejando muy loco. O sea, ha empezado la temporada muy bien, pero es que aparte si ves los partidos es que juegan bien al baloncesto. O sea, Giddy está haciendo un inicio de campaña descomunal. Y luego, que Filadelfia se mantenga competitiva, pese que a mí Embiid me parece un muerto andante viviente. O sea, me parece un exjugador. Yo le veo cosas de... es que no sé cómo decirlo sin faltar mucho al respeto, pero que no es una cuestión física, que le veo con muy poca movilidad, como si fuera un hombre de 45 años. O sea, que no está recuperado del todo, y si este es el máximo nivel que puede dar Embiid, a mí me da que también es un malísimo negocio para Filadelfia, porque tiene un montón de millones puestos en él. Luego, que los Pistons empiezan a parecerse a lo que pensábamos que iban a ser, un equipo muy, muy serio, ya lo fueron el año pasado, y creo que este año van a estar arriba en el este, y que Houston, tras un comienzo un poco lamentable con esas dos derrotas de inicio, pues se ha puesto las pilas y ya lleva 5-2, 5 victorias consecutivas, y va a ser un equipo también a tener muy, muy en cuenta en el oeste.
Déjame, insisto, grabamos esta semana en jueves, en función de cuando escuches el capítulo de Showtime, pero en el este, líder Chicago, segunda posición Detroit, tercero Nueva York, cuarto Cleveland, que para el arranque me parece de locos.
Sí, Cleveland también ha tenido muchos problemas de bajas. Por cierto, grandísima noticia, ha vuelto a jugar Garland.
Después
de 5 meses.
Es verdad.
Grandísima noticia para ellos, porque le va a descargar de mucha presión de bola a Donovan Mitchell. Y si Donovan se centra más en enchufar que en tener que enchufar y dirigir, pues creo que también va a ser aire para los Cavs, que también les ha pasado un poco lo mismo. Ya Retal se ha perdido algunos partidos, DeAndre Hunter también se ha perdido algunos partidos, van teniendo problemillas con las lesiones. En realidad es que casi todo el mundo está teniendo problemas con las lesiones en este inicio de temporada, y lo hablamos la semana pasada y no me cansaré de decirlo, es que va a ser casi el pan nuestro de cada día. Que va a haber que, yo creo que lo dijiste tú incluso, que va a haber que aprender a convivir con las lesiones, porque con el ritmo de partidos que se llevan y el ritmo de juego y de físico y tal, pues es lo que hay, no,
sí.
No queda otra.
Mira, el otro día, ahora hemos escuchado un extracto de la conversación que teníamos en la programación local de COPE Barcelona con Darío Brizuela, y le trasladaba yo eso. A lo mejor la palabra no es normalizar, ¿no? Porque él entendía, decía, es un poco gruesa esa palabra, ¿no? Pero a relativizar tal vez las derrotas, ¿no? No, tal vez no a normalizar, que si no parece que, bueno, pues que te importe todo, es cierto, lo entiendo, pero sí a relativizar. Cuando juegas tantos y tantos partidos y las lesiones, quieras o no, van a marcar una parte importante o no de la temporada, yo creo que hay que relativizar. No, también mire, te digo que es...
Se ve muy bien eso en la Euroliga. Albert.
¿Cómo se pierde, eh? Porque se una cosa muy... es sí, perder de una forma, es decir, perder como pierde el Fenerbahce en pista del Real Madrid, eso es indigno.
Sí. Es un poco vergonzoso, sí, sí. Totalmente. Siendo campeón de Europa.
Totalmente, así. Totalmente. A ver, Parra, para mi salud mental, ¿qué tengo que ver esta semana?
Pues lo he centrado todo en el viernes. El viernes es la segunda jornada de Copa. El viernes pasado fue la primera.
Tengo clásico, me tengo que levantar pronto después, pero bueno, dale.
No, pero hay partidos muy guapos muy pronto. Por ejemplo, a la 1 de la mañana juega Orlando Magic contra los Celtics. Yo... Remarco mucho los Celtics porque creo que su gran posibilidad de trincar algo este año es la Copa. Yo en la Copa sí le veo posibilidades de a 7 partidos ganar 4 de estos primeros para clasificarse y luego ganar el cuadro y ganar 3 partidos. Yo les veo capacitados, no les veo para competir con los equipos gordos a 7 sin Tate y un gran nivel, pero con lo que tienen, lo mismo les da para competir. Es esa la una, que es una muy buena hora. Luego, otro equipo que está llamando mucho la atención, los Raptors, que para mí tienen bastante mejor equipo de lo que la gente suele decir. A mí me parece que tienen un quinteto más que notable y que tienen buenas piezas también en el banquillo. Visitan Atlanta a la 1:30. Atlanta que no tiene a Trae Young. Veremos a ver cómo les afecta a corto o medio plazo la baja de Trae Young, que van a ser semanas, lo mismo mes y medio, 2 meses. Y luego hay un partido que es guapísimo, que es a la 1:30, duelo tejano. San Antonio Spurs recibe a Houston Rockets. Los Rockets, que lo que te digo, vienen de ganar 5 seguidos y ya empiezan a aparecer ese equipo contender del oeste con la adición de Kevin Durant. Si tuvieran un base en condiciones los Rockets y pudieran usar a Amen Thompson en su posición, yo creo que serían la leche. La baja de Van Vliet les ha hecho un poco polvo. Y luego los Spurs, que con el hype inicial de Wembanyama, ayer, por ejemplo, los Lakers le frenaron muy bien al francés. Ya ha habido un par de equipos que bueno, no sé si viste también los Suns a San Antonio, la forma de defender a Wembanyama lo mataron. Ayudas de 2 y 3, pero una rotación defensiva flipante. O sea, que lo mismo solo te vale para ese partido en toda la liga, pero me pareció la leche. Si eso lo extrapolas al resto de competición, pues justo Phoenix por ahí tendría mucho grado. Que me rollo mucho. A la 1:30, San Antonio contra Houston, partido muy chulo. Y luego, este lo voy a ver yo, pero tú supongo que no. A las 4, Denver Nuggets, Golden State Warriors.
Tiene buena pinta, ¿eh? Es tarde, pero tiene buena pinta.
Es importante, sobre todo, porque Denver palmó en la jornada inicial. Si pierde este, está fuera. Con 2 derrotas es harto improbable que te puedas meter en la Copa, que recordemos que clasifican los primeros de cada grupo y luego los 2 mejores segundos. Con 2 derrotas es complicado que seas mejor segundo.
Bien, me ha apuntado está. Ha dicho Parra una cosa que creo que es importante. Ver cómo defienden todos los equipos a Víctor Wembanyama, con lo que supone Wembanyama, que no está mal eso mirarlo, sí señor. Parra, vaticinio para el clásico, para el Barça-Real Madrid.
Pues es que yo lo fallo siempre.
¿Pero tienes opinión o no?
Sí, pero es que ha cambiado, porque si me lo hubieras preguntado la semana pasada, tú te habría dicho otra cosa.
¿Por qué? Porque ahora sabes que la Provítola y Senghelia van a jugar, ¿no?
Claro. Yo creo que va a ganar el Barça.
Vale.
Pero en algún momento el Madrid tendrá que ganar fuera también, claro. Vale. Es como todo.
A punto. Pero igualado y justito.
Sí, no creo que haya. Vamos, de un partido roto, fíjate lo que te digo, me imagino más un partido roto a favor del Madrid que a favor del Barça. Si se rompiera, pero creo que va a ganar el Barça.
Vale, apuntado está. Pasamos recibo la semana que viene. Adiós, venga. Parra.
Hasta luego, chao.
Vamos, bajamos la persiana del capítulo de esta semana. Os emplazamos hasta la semana que viene con muchísimas más historias, con las voces de los protagonistas, con los protagonistas que también suenan aquí en Showtime. Y sabéis que, información servicio, ¿dónde nos podéis encontrar? Bueno, a través de nuestra web www.cope.es, www.cope.es, en renovación constante, entráis, buscáis el espacio de Showtime y podéis descargar los capítulos de toda esta temporada, pero también de temporadas anteriores. Pero si sois más de los principales, ¿cómo lo llamamos? Principales, kioscos de descarga, caso de iTunes, caso de iVoox, también nos podéis encontrar. Como siempre, gracias por aguantarnos, gracias por escucharnos, gracias por descargarnos. Feliz semana y que el baloncesto os acompañe. Adiós.